Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Bueno, si yo le pregunto a usted, ¿por qué vino hoy al templo? Algunos me dirían, bueno, vine porque es mi costumbre llegar a la iglesia el domingo. Es una buena costumbre, es algo bíblico. Otros dirían, yo vengo a congregarme con las personas que quieren adorar a Dios. Y también algunos quizás me dirían, vengo buscando a Dios. Quiero tener un encuentro con Él, quiero oír su voz, quiero sentir su presencia. Y todo eso es correcto, es bueno, es importante. Dios nos manda separar un día para Él, congregarnos con otros creyentes, y ciertamente Él nos manda que lo busquemos a Él, ¿verdad? Isaías nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Así que los cristianos tenemos que buscar a Dios. Pero hay otra cosa muy relacionada a esa que no podemos nosotros ignorar, y es el hecho de que Dios nos está buscando a nosotros. Nosotros lo buscamos a Él, pero Él nos está buscando a nosotros. Desde el principio, cuando nuestra raza cayó en el pecado, Adán y Eva desobedecieron al Señor y en vergüenza se escondieron de Dios. La Biblia dice que Dios vino buscándolos. Dios busca al perdido, Dios busca al que se ha extraviado. Y mientras más nosotros nos apartamos de Él, más aún Él parece perseguirnos. Por eso, una de las figuras más conocidas en la Biblia acerca de Dios, que nos ayuda a conocerlo a Él, a entender su carácter y su corazón, es la figura del pastor. Dios es nuestro pastor y nosotros como sus ovejas, ¿verdad? Y cualquiera que sabe algo acerca de las ovejas, en la iglesia siempre se enseña mucho acerca de las ovejas, precisamente porque se habla tanto de ellas en la Biblia, pues saben que son animales no muy inteligentes, que fácilmente se distraen, que fácilmente se confunden, que fácilmente se asustan y que fácilmente se pierden. Y esos somos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros, dice Isaías también, nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. Y ese buen pastor, nuestro Dios, viene a buscar a esas ovejas perdidas. Y nosotros conocemos ese salmo, ¿verdad? Ahí está el Salmo 23, el salmo más conocido de la Biblia. Aún la gente que no conoce al Señor se sabe ese salmo por haberlo repetido muchas veces en la funeraria, ¿verdad? Ahí es donde se lo dan siempre a usted en la tarjetita. Y todo el mundo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y nosotros decimos amén, ¿verdad? Gloria a Dios, tenemos un Dios que es como un buen pastor, que sabe darnos lo que nosotros necesitamos. El buen pastor lleva a las ovejas al buen pasto, de ahí la palabra, ¿verdad? Pasto, pastor, para que la oveja coma la buena hierba que la alimenta, y también la lleva a donde hay agua fresca, agua pura, limpia, que satisface la sed y sana el cuerpo. Y el buen pastor guía a sus ovejas por el camino seguro, y ese es nuestro Dios. Él está dispuesto a hacer eso por nosotros, a llevarnos al buen pasto, a darnos el agua fresca y a guiarnos por el buen camino. Entonces la pregunta está, ¿y por qué estamos nosotros siempre apartándonos de Él, verdad? Porque es que nosotros nos dejamos distraer por el mundo hasta que de repente estamos perdidos. Si nuestro Dios es bueno y Él quiere lo mejor para nosotros, y si este mundo es malo y peligroso, ¿cómo es que nosotros todavía queremos coger por esos caminos y esas veredas que sabemos que nos van a llevar a la desgracia y a la destrucción? Si alguien sabe por qué, por favor me lo dice después del culto, porque esa pregunta todavía no la podemos contestar. Pero parece que tenemos un deseo de irnos rumbo al camino malo. Pero demos gracias a Dios por ser el Dios que nos busca. Ese es nuestro Dios. Y de eso hablaba el Señor Jesús en nuestro texto de hoy, Lucas capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 1 al 10. Lucas 15, del 1 al 10. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y hasta ahí nuestro texto. Ahora, ¿cuál es el contexto? Siempre debemos preguntar eso. Cuando leemos un trocito de la Biblia, tenemos que preguntarnos: ¿y por qué está esto aquí? ¿Qué estaba pasando que el Señor Jesús tuvo que decir estas cosas? ¿Cuál es el contexto de nuestro texto? Bueno, sabemos que Jesús estaba siempre predicando, anunciando buenas nuevas. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra maldad, Dios nos ama, y en vez de dejarnos ir, en vez de abandonarnos, Él nos busca. Y en el capítulo anterior a este, en el capítulo 14 de Lucas, leemos que Jesús estaba en la casa de un gobernante de entre los judíos, un hombre rico, un hombre poderoso, que también era fariseo, es decir, religioso. Y allí estaba el Señor, y aquel hombre tenía una mesa suntuosa, ¿verdad?, abundante. Y dice el texto que los ricos y los poderosos estaban dándose codazos el uno al otro por tomar el mejor asiento en esa mesa. Y el Señor Jesús los regañó y les dijo: cuando ustedes sean invitados a una gran fiesta, lo mejor sería tomar el último asiento y dejar que el anfitrión os invite a pasar al mejor asiento. De otra manera puede ser que pasen muchísima pena cuando el anfitrión les diga: quítate de ahí, que ese asiento lo he reservado para alguien más importante que tú. Así le dijo el Señor a aquella gente, ¿verdad? Y aquello pues los enojó un poco. Y luego el Señor hasta también le habló una palabra fuerte al mismo que lo había invitado. En Lucas 14, los versículos del 14, creo que lo tenemos ahí, del 12 al 14, dice: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. En otras palabras, no invites a la gente que te pueden devolver la invitación. Mejor sería que cuando hagas banquete, versículo 13, llames a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Cuando des una fiesta, invita a los indeseables, a la gente que tú tratas de evitar, aquellos que tú dices: oh, no, yo espero que este no venga a la fiesta, yo espero que este no se me siente al lado, ¿verdad? Como a veces nos pasa que sentimos como resquemor y queremos hasta separarnos, apartarnos de ciertas personas. El Señor dijo: esas son las personas a quien deberías tú invitar. Y entonces, pues, aquello hizo que los religiosos aún más todavía crujiesen los dientes contra el Señor, porque él estaba diciendo: no invites a estos aquí que están, invita a los que nunca tendrían oportunidad de sentarse a una mesa como esta. Pero ¿saben qué? Los indeseables estaban por ahí también, y ellos estaban escuchando, y cuando ellos oyeron eso dijeron: hey, este dice que él está dispuesto a recibirnos, vamos para allá. Y por eso en el capítulo 15, el versículo 1, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, los indeseables, que se dieron cuenta que este maestro era diferente y que él estaba dispuesto a invitar a la gente que los religiosos despreciaban, a la gente de baja clase, que ellos nunca jamás invitarían a una cena, ni mucho menos se sentarían a comer en una mesa con ellos. Y se lo dijeron al Señor, ¿verdad? Ahí está en el versículo 2: y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces nosotros vemos en eso la mentalidad, no solo de este mundo, sino la nuestra también. Porque nosotros tenemos la misma idea: si alguien merece acercarse a la mesa, hablando espiritualmente, si alguien tiene alguna ventaja en cuanto a esto de buscar y encontrar a Dios, tiene que ser el religioso. Tiene que ser la persona que más se esfuerza con cumplir con lo que Dios ha dicho. ¿Cómo que el pecador? ¿Cómo que la gente mala? El que mejor oportunidad tiene que acercarse de acercarse a Dios y que Dios se acerque a él es el religioso. Pero tenga cuidado con pensar así, porque el religioso no siempre se esfuerza en cumplir con la voluntad de Dios. Más se esfuerza en cumplir lo que él o ella han decidido que es la voluntad de Dios. Y ahí está toda la diferencia. El que piensa que él o ella puede decidir lo que Dios ha dicho, lo que Dios quiere, sin consultarle a él, sin buscarle a él, sin humillarse ante él de todo corazón, se engaña a sí mismo. Porque lo que ha hecho es fabricar, crear, hacer su propio Dios. Ha creado un ídolo falso, ficticio, algo sin vida, algo que no tiene poder. Y en vez de adorar al Dios verdadero, adora a ese Dios que él mismo o ella misma ha inventado. Y lo peor es que los religiosos generalmente insisten en que usted adore, se incline a ese Dios de ellos. Si tú quieres buscar a Dios, tienes que hacerlo como yo. Tienes que venir a la iglesia donde yo voy y tienes que dar las clases que yo doy y tienes que parecerte a mí. Y entonces quizás podrás conocer a Dios como yo lo conozco, ¿verdad? Quieren que nosotros adoremos a Dios como ellos lo entienden, y en el proceso pues estaremos hasta cierto punto también adorándolos a ellos, ¿verdad? Y alguno diría: bueno, pastor, pero si esa es la cosa, si uno no puede confiarse de los religiosos, porque los religiosos siempre están insistiendo en que usted adore a Dios como ellos lo entienden, entonces ¿por qué le vamos a hacer caso a usted? Porque el religioso número uno aquí es usted. Usted se pasa la vida aquí en la iglesia, ¿verdad, pastor? Usted, algunas personas me preguntan si yo vivo por aquí, si hay algún apartamento por ahí arriba, ¿verdad? Porque los pastores siempre estamos aquí, metidos en la iglesia, en este círculo, en esta burbuja sagrada nuestra, ¿verdad? Donde continuamente estamos hablando con los hermanos y las hermanas de la iglesia y diciéndole que Dios le bendiga, hermano. No, que Dios le bendiga a usted. Y así, haciendo todas las cosas que nos hacen religiosos a nosotros. Estamos de un estudio bíblico en otro, salimos de un culto de oración para entrar en otro, y entonces alguien diría: bueno, pues aquí está el religioso número uno. ¿Por qué he de hacerte caso yo a ti? ¿Y saben qué? Es una buena pregunta y una buena objeción. Pero yo quiero que sepan algo. Yo no quiero, ni el pastor Noel, ni el pastor Josué, queremos que usted se incline al Dios que nosotros predicamos, simplemente por complacernos, simplemente por decir, bueno, esta gente es tan buena gente, ¿verdad? Estas personas están dispuestas a ayudarlo a uno en cualquier situación, y ahí están siempre haciendo tanto esfuerzo, dando tantos gritos detrás del púlpito, que vamos a complacerlo, vamos a decir que sí. Cuando el pastor levante la voz, todo el mundo va a hacer así, amén, amén, para que él se crea que nosotros todos estamos de acuerdo con él. Todo lo que tengo que decir es amén, y todos dicen amén. Y uno dice, bueno, no. Nosotros no queremos que ustedes simplemente decidan seguirnos a nosotros la corriente. Porque hay algunas personas que dicen, bueno, si voy a tener religión al fin y al cabo, pues quizás esta es la que vale la pena. Porque sí, esa iglesia es una iglesia bonita, la gente es amable, hay alegría, la música es linda, y además dan café y dan pancito de vez en cuando. Pero hermanos, miren, yo quiero decirles que por muy religiosos que nosotros parezcamos y por muy santitos que nosotros parezcamos, nosotros no somos nada. No somos nada como para merecernos que ustedes nos imiten a nosotros. No queden impresionados con nuestra apariencia, porque somos pecadores igual a todo el mundo que está aquí. Nosotros reconocemos que en nosotros no hay nada bueno, como lo dice la Biblia. Nosotros tenemos la luz de Dios para poder ver lo que hay en nosotros, y la maravilla es que Dios aún nos ama. Continuamente tenemos que arrodillarnos delante del Señor y pedirle al Señor que nos perdone. Y quiero decirles que Dios nunca se va a conformar con una confesión superficial por parte de usted, ni tampoco por parte mía. De nada me sirve que yo simplemente me una a una iglesia, me haga miembro, me bautice en esa iglesia, que coopere, que dé dinero para apoyar la obra, si mi corazón no está completamente rendido, convencido y arrepentido de su pecado. Ahí es donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Así que lo que queremos nosotros es que usted escuche lo que se dice aquí, que usted piense en lo que se dice aquí, que medite, que pregunte, que diga, pero lo que tú dices está en la Biblia, y si no está, que objecione, que luche, que grite, que clame, que llore, hasta que usted quede convencido en su propio corazón de que Jesús verdaderamente es el Señor. Tiene que ser su decisión, porque usted no puede salvarse por la fe mía ni por la fe del pastor Noel. Tiene que ser que Dios ha abierto sus ojos, que la luz de Cristo ha brillado en su corazón, y que usted mismo ha dicho sí, Señor Jesús. No es por ser religioso, es por haber tenido un verdadero encuentro con Cristo Jesús. Además, con respecto a esto de la religión, ¿qué religión tan extraña la nuestra, la de los cristianos? ¿Lo ha pensado usted? Si alguien fuese a buscarse una religión, yo creo que podría buscarse una religión mejor que esta, ¿verdad? Porque la religión nuestra dice algunas cosas que usted y yo no haríamos con respecto al plan de Dios. ¿Enviaría usted a su hijo amado a este mundo malo, como lo es? Mundo cruel, hostil, frío, indiferente. ¿Lo enviaría usted a su hijo a este mundo en una forma tan vulnerable como la forma que tomó Jesús al venir aquí? ¿Enviaría usted a su hijo a este mundo malo en la forma de un niño tierno, nacido a unos padres pobres, en una provincia remota de un imperio pagano que todo lo controlaba a filo de espada? ¿Despojaría usted a su hijo, si usted fuese Dios, de su gloria para hacerlo nacer a él en esa debilidad, en esa pobreza, en esa humillación? Yo no lo haría. Y hay personas que me lo han preguntado así, me ha dicho: pastor, pero si Dios quiere que nosotros creamos en Él, ¿por qué no se aparece cualquier domingo? Que baje del cielo, nada más un momento en toda su gloria, y le aseguro que todos los que estamos aquí vamos a creer. Pero Dios no lo hizo así. En vez, Dios manda a su hijo como un pequeño bebé, y ese bebé se hace un niño, y ese niño se hace un joven, y ese joven se hace un hombre, y dice la palabra del Señor que no hay apariencia en él como para que le deseemos ni pensemos que él es ninguna gran cosa. ¿Por qué? Yo le habría dejado al Señor manifestarse como él es inmediatamente. Problema resuelto, ¿verdad? Pero Dios no lo hace así. En vez, Dios permite que su hijo sea rechazado, ridiculizado, falsamente acusado, arrestado, escarnecido, golpeado, insultado, latigado, coronado de espinas y después brutalmente clavado en una cruz. ¿Lo habría permitido usted? ¿Lo habría hecho así? Piense de veras. Este mensaje que tenemos nosotros, ¿no le parece un poco trastornado? ¿Por qué permitió Dios eso? ¿Descargaría usted sobre su hijo puro, santo, inocente, descargaría usted sobre él en esa cruz toda la ira y el castigo que merecen los pecados de otras personas, no de él, porque nunca hubo pecado ni engaño en su boca? Pero ¿permitiría usted que él sufriese el castigo del pecado suyo o de otras personas sobre él que es inocente? Y por fin esta pregunta: ¿iría usted luego en pos de los responsables de todo el sufrimiento de su hijo? ¿Buscaría usted a esas personas viles y crueles, y le diría a usted: ustedes son preciosos para mí, yo creo que ustedes son los más preciosos que hay en el universo, y yo quiero decirles que estoy dispuesto a perdonar todos vuestros pecados, yo estoy dispuesto a sanar vuestras heridas, yo estoy dispuesto a transformar vuestras mentes y vuestros corazones, llenar vuestras vidas de paz y de gozo? Ustedes que crucificaron a mi hijo, ustedes que despreciaron al Creador del universo, yo llenaré sus vidas de mi presencia, les daré parte en lo que yo estoy haciendo, les daré una vida abundante y con propósito, usaré todas las tristezas y los dolores de esta vida para acercaros aún más a mí, y algún día, al fin de esta vida, os voy a permitir ver mi gloria y estar conmigo por toda la eternidad. ¿Lo habría hecho usted? Yo no lo habría hecho. Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo así. Y por eso vino Cristo Jesús al mundo. Y por eso dice Jesús las cosas que dice en este texto. Volvamos ahí rápidamente a esa primera parábola que el Señor dice. En el versículo 4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahí el Señor Jesús está comparando al pecador a una oveja perdida, y Él dice que está dispuesto a dejar a las no perdidas, entre comillas, en el campo, en el desierto, para buscar a aquella que se ha perdido. Y cuando la encuentra es gozo, gozo, gozo. Y luego les dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, y esto es importante aquí, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Eso lo pondría yo entre comillas, porque el Señor Jesús está ahí hablando sarcásticamente, yo creo, ¿verdad? Él está diciendo a esa gente: En el cielo hay más gozo por un pecador malo que se ha arrepentido que por los 99 que todavía están ahí metiditos en el redil, como si fuesen buenos, sí, y santitos todos, ¿verdad? Él dice, hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Quién es el justo aquí que levanta la mano y dice, yo no necesito de arrepentimiento? La Biblia dice que no hay justo ni uno solo. El Señor Jesús estaba echándoselo en cara a esas personas, como para decirles, ustedes se creen que vuestra religiosidad es suficiente, que por ser buenos, que por ser decentes, que por ser religiosos seréis salvos y no tenéis que arrepentiros de nada. Bueno, pues en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que se creen justos y no necesitan arrepentirse. Ustedes saben que la tendencia nuestra es compararnos con las demás personas y decir, bueno, comparado con las demás gente yo no estoy tan mal. Yo soy una persona, aquí estoy en la iglesia, por cierto, pastor, denme un punto aunque sea por eso. Estoy en la iglesia el día domingo, me arreglé, hasta canté con ustedes. Denme un punto, ¿verdad? Soy una buena persona, yo trato de ser un buen esposo, yo trato de ser un buen padre, yo trato de ser un buen trabajador. Y si alguien me pide ayuda, dentro de lo que puedo, lo ayudo. ¿Cómo es posible que usted me vaya a poner a mí en la categoría de una persona que no es justa? Bueno, hermano, el problema es que Dios no solamente ve lo que tú haces, sino que Dios ve lo que tú piensas. Dios ve cuáles son las intenciones de tu corazón. Y simplemente porque tú no has hecho ciertas cosas, no quiere decir que tú no has deseado hacerlas. Y la palabra de Dios dice que Dios nos va a condenar. Por eso, miren conmigo en Hebreos capítulo 4, los versículos 12 y 13. Estos son versículos muy importantes. Y vale la pena leerlos en este día. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y miren aquí, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ustedes y yo tendremos que dar cuenta a Dios algún día por todo lo que hemos hecho, lo que hemos dicho y por lo que hemos pensado. ¿Han tenido ganas de, en cierta ocasión, apretarle el pescuezo a ese compañero del trabajo suyo que no lo deja quieto? El Señor dice, pues ya cometiste asesinato, ya lo mataste en tu corazón. Has mirado con deseos a esa nueva muchachita que entró a trabajar la semana pasada ahí. Qué guapa está, qué bonita está. Si yo tuviera 20 años menos. El Señor dice que el que ha mirado así ya ha cometido adulterio en su corazón. Dios nos juzgará conforme a nuestros pensamientos e intenciones. Y algunos dicen, ah, bueno, pues si nadie se salva. Es cierto, nadie se salva, salvo aquel que está dispuesto a decir, sí, Señor, es verdad, eso está en mí. Engaño, mentira, asesinato, adulterio, eso está en mí. Y mucho más, Señor. No te engañes a ti mismo, ni trates de engañar a Dios. Dios te da la luz como para tú entender que tú eres un pecador que necesitas arrepentirte. Pero buenas nuevas, Cristo Jesús vino a buscar a los pecadores. Eso es precisamente lo que le está diciendo en esta parábola. El que va a buscar a la oveja perdida, a la que está en gran problema y en gran necesidad, a la que está ya por perecer. Ustedes saben que hace dos días que tocaron a la puerta de mi casa a las 3 y 11 de la mañana. Se despertó mi esposa, bajó para allá corriendo, sube, yo todavía roncando en la cama, ¿verdad? Despiértate, que están tocando la puerta. Yo dije, ¿pero qué hora es? Las 3 de la mañana. Voy para allá, miro por la ventana y hay dos jóvenes ahí paraditos, temblando de frío. Y yo dije, excuse me. Yo no sabía ni dónde estaba, la verdad. Me dicen, somos estudiantes de la Universidad de Montclair. Estamos perdidos y no podemos encontrar la universidad. Por favor, llame la policía. Así me dijo el muchacho, ¿verdad? Porque aparentemente habían tocado ya a varias casas. Nadie le quería abrir. Estaban muriéndose de frío. Era la noche de Halloween, el martes por la noche. Había mucho frío. Ellos estaban temblando y yo creo que estaban en peligro de la hipotermia, de verdaderamente morirse de frío. Y en aquel momento yo lo que vi fue dos muchachos, podrían ser mis hijas, ¿verdad? Y dije, no se preocupen, la universidad está cerca de aquí, yo los llevo para allá. ¡No! Me dice mi esposa.
¿Quién sabe lo que van a hacer?
Yo la verdad es que yo estaba medio dormido, yo no sabía lo que yo estaba haciendo tampoco, pero yo fui y me puse mi ropa y me metí en el carro con ellos, y ellos temblaban en el carro de frío, temblaban, y los llevé hasta la universidad y ahí los dejé ir. Y después, al acostarme, vino a mi mente, Señor, ¿cuánta gente hay perdida en este mundo? Perdida en peligro mortal. Este mundo es un mundo malo, peligroso. El príncipe de este mundo es un asesino y él está buscando destruir las vidas. Y únicamente aquel que reconoce que está perdido y dice, Señor Jesús, ten misericordia de mí, será oído y recibirá misericordia del Señor. Ese es el Señor que está hablando en este texto. Gloria a Dios. Él es bueno. Nosotros somos malos, pero Él es bueno. Y el Señor Jesús, ya para terminar este texto, les hace otra parábola. No solamente la parábola del hombre que busca la ovejita perdida, sino esa parábola un poco rara de una mujer que pierde una moneda, ¿verdad? La segunda parte. Dice el versículo 8: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, una dracma era una monedita que ni aún en aquel entonces tenía valor. Es como un penny hoy en día. Si a ustedes se le cae un penny, ¿usted lo recoge? Levanten la mano todo el que recoge el penny. Tenemos ahí a unos de esos, ¿verdad? Que son capaces de tirarse al suelo para recoger ese penny que se le cayó a usted. Pero los demás decimos, pues quédate tú con el penny, que no vale la pena, no vale la molestia. En realidad, la dracma era una monedita que no tenía valor en aquel entonces. Pero para esta mujer sí tenía valor, porque la costumbre en el Medio Oriente era hacer de aquellas moneditas un pequeño pendiente, collar, coronilla quizás, ¿verdad? Y muchas veces era un regalo de bodas del novio a su novia, que ella luego se lo ponía con mucho amor, porque aquella monedita tenía un valor sentimental. Y ustedes saben que las cosas que tienen valor sentimental para nosotros son aún más valiosas que las cosas que simplemente tienen un valor material. Para ella, aquella moneda era valiosísima y ella buscó desesperadamente, prendió las luces, se puso a barrer cada esquina de su casa y buscó, dice el texto, diligentemente hasta que encontró su moneda perdida, su dracma, ¿verdad? Y entonces reúne a sus amigas, porque aquello que le significaba tanto, lo que ella había perdido, ahora lo había encontrado. Miren, ustedes saben que esta Biblia aquí, que se me está haciendo pedazos, esta es la Biblia de mi papá. Y esta Biblia está llena de las notas de mi padre. Aquí yo abro y yo veo la mano de mi papá. Y esta Biblia, aunque está hecha a pedazos, tiene un gran valor para mí. yo no se la vendo a usted por ningún dinero. Esta Biblia es algo que me ayuda a sentirme cerca de mi Padre, que está allá en el cielo con el Señor. Y así, de esa manera, nos ve Dios a nosotros. Él nos ve a nosotros con un gran aprecio. Él nos considera valiosísimos, aunque usted y yo pensemos, yo no valgo nada. Nadie me aprecia, nadie me quiere. Dios te aprecia, Dios te ama. Cristo Jesús dio su vida por ti. Tú tienes gran valor ante los ojos de Dios. Y por eso dijo el Señor Jesús estas palabras. Por eso contó esa parábola de una monedita perdida que una mujer buscó diligentemente, como para hacernos a nosotros entender lo mucho que Él nos ama a nosotros y lo que Él está dispuesto a hacer para tenernos con Él. Y yo quisiera pensar que quizás alguno de ustedes hoy aquí será la causa de que haya celebración en el cielo en este día. En el cielo no hay celebración cuando se llena la iglesia. En el cielo no hay celebración cuando edificamos un nuevo edificio. En el cielo no hay celebración cuando sobrepasamos nuestro presupuesto. En el cielo hay celebración cuando un pecador se arrepiente y le dice, Señor Jesús, estoy perdido, sálvame. Y entonces hay celebración en el cielo. Y si usted quiere, en este día, usted puede decírselo así al Señor. Señor, tú sabes dónde yo estoy. Nadie lo sabe, pero yo estoy en un momento terrible en mi vida. Me siento perdido. No sé qué camino coger. Y te busco, Señor, con todo mi corazón. Ten misericordia de mí. Y el Señor oirá su oración y le dirá, pero yo te he estado buscando a ti. Y si usted quiere, en este momento usted puede orar conmigo. Vamos a decírselo así al Señor. Señor, te damos gracias porque eres el Dios que nos amas. El Dios que hiciste cosas que nosotros no habríamos hecho. Enviaste a tu Hijo al mundo, no en toda su gloria y en su poder, sino velado de carne. Un hombre como nosotros, para que pudiésemos conocerte cara a cara, para que pudiésemos saber que el Dios eterno también es un Dios de amor y de misericordia, un Dios que quiere relacionarse con nosotros. Gracias, Señor, por hacer las cosas como las hiciste tú. Gracias por permitir que ese Hijo perfecto, lindo, puro, noble, el creador de todo lo que existe, el que todo lo sostiene con el poder de su palabra, diese su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Y gracias por no quedarte con esa información, por no quedarte con ese mensaje, sino hacer todo lo posible para que cada uno de nosotros lo escuche una y otra vez. Dios te ama, Dios quiere que vengas a Él, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere darte la seguridad de la vida eterna. Gracias, Señor, por las muchas veces que tú nos has dado ese mensaje y por el deseo que tú tienes de que en este día alguien diga, sí, Señor, aquí estoy, mi vida es tuya. Gracias, Señor, por no dejarme en mi desgracia, sino por venir a mí, por encontrarme y por llevarme de nuevo, Señor, al redil. Gloria a tu nombre por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.